Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy este programa Identidad desde Uruguay lo vamos a hacer con la señora Ana Tuchman. ¿Qué tal, señora Tuchman?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, usted nos va a contar sobre los judíos en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos, hemos visto muchas referencias a los judíos de Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué pasó con ellos después de la Segunda Guerra Mundial? Usted vivió en Polonia hasta el año 59, ¿cierto?
Sí, yo soy ya hija de la paz, porque yo ya nací en Polonia en el 1946, cuando mis padres volvieron de la URSS, donde pasaron la Segunda Guerra Mundial. Mis padres vuelven a Polonia buscando las cenizas de sus antepasados, de sus familias, y como otros muchos no se encuentran con nadie. Y se establecen en Polonia porque Polonia en ese momento, una Polonia proyecto socialista, da las posibilidades a los grupos judíos asentarse en ciudades. En ese momento permite, como en otros muchos años de la historia polaca, permitió inclusive los reyes, ha habido reyes polacos que han permitido evolucionar al pueblo judío con libertad. Los primeros años de Polonia posguerra, a pesar de que han habido pogrom, y todos sabemos del pogrom de Kielce, que fue algo espantoso en los primeros años, en julio del 46, después se supo que fue el pueblo polaco que mató a los judíos, y que hoy se pide perdón. Los primeros años para nosotros no fueron malos. Yo fui todos mis años a una escuela judía en Szczecin. Hice todo, aprendí yidis, aprendí ahí mismo polaco. Teníamos amigos, nos desarrollábamos, teníamos teatro, teníamos cultura judía. Era en realidad una cultura más bien laica, ¿no? El que quería, había una sinagoga, y aparte los padres podían darle a los hijos agregar fuera de lo que era la escuela, porque la escuela era del gobierno, que permitía que también se enseñara el yidis. No recibíamos hebreo, pero sí recibíamos el yidis y historia judía. No recibíamos el Tanaj, pero el que lo quería lo tenía en la sinagoga, y en la sinagoga también los padres que querían le daban la cultura religiosa a sus hijos. Por lo tanto, podíamos en las casas festejar todas nuestras fiestas tradicionales. Según el hogar, era más progresista. Cuando digo progresista, podía ser socialista, comunista, en fin. Cada padre decidía lo que era. En esos años ha habido muchísima emigración que volvía a Polonia desde la entonces Unión Soviética, y tenía muchísimas posibilidades los judíos en todos los ámbitos. En general se daba de que el judío al que lo agarra la Segunda Guerra Mundial es un judío que realmente fue el judío pobre, que bueno, el judío que pudo emigrar a Estados Unidos antes de la guerra, y el Shoah se llevó mucha riqueza judía. Entonces ese judío es en general un judío comunista que luchó, que estuvo preso, y entonces acompaña el proceso polaco, acompaña el proceso de estar en el partido polaco, ocupa puestos, es un judío que se destaca por su inteligencia, y el joven educado con esos padres también sigue un proceso donde se torna intelectual, sigue carreras, no quedan, empiezan a ser profesionales. Muchos, como mis padres, después de buscar durante mucho tiempo sus familiares, en el caso de mis padres, ellos después de buscar mucho, encuentran primos en el Uruguay y deciden emigrar en el 59. Para decirte la verdad, yo en mi infancia no sentí antisemitismo. Yo tengo recuerdos de verdad lindos de Polonia, los recuerdo con mucha añoranza. He vuelto a Polonia, pero hace 8 años tuve un encuentro de todos mis compañeros en la escuela y me encontré con todos aquellos compañeros míos que sí se fueron en el 67 y 68. Eran tiempos de Gomuca, eran tiempos después de la Guerra de los 6 Días. Si nos acordamos que la Guerra de los 6 Días fue exactamente en junio del 67, si no me equivoco. Según lo que me imagino, no soy una persona que actúe en política, me imagino que llegó desde la Patria Grande, o sea, desde Moscú, las órdenes de la conveniencia de que Polonia tenía que cambiar de política, porque si en realidad pensamos de que Polonia fue una de las manos que se levantó a favor de Israel en la ONU cuando se dispuso la existencia de Israel, y si pensamos que había escuelas y que había liceos judíos y que todo aquello que era antisemitismo estaba combatido en aquellos años, en la supuesta Polonia socialista, entonces no había razón para que saliera un decreto de que todos aquellos judíos que apoyaran la Guerra de 6 Días, bueno, en marzo del 68, la intelectualidad polaca junto con los estudiantes, hay un levantamiento, se oponen, pero el gobierno, el ministro del Interior, acusa de que esto es provocado por el sionismo. Y sencillamente se empieza a llamar primero a los judíos que pertenecen al partido, al Partido Comunista, ¿no? Y se les retira el carné. Yo puedo contar, para no extenderme mucho, pero 2 casos específicos de mis compañeros. Uno que está en este momento en Israel, se llama David Falkovich, que era un muy conocido profesor de historia polaca, pero daba cátedras en toda Polonia, viajaba a distintas ciudades a dar. Él se preparó en historia polaca, o sea que, ¿dónde él podía emigrar a dar otra cosa? Si él era historiador de la milenaria Polonia. Y lo citan y le dicen de que tiene una semana porque él opinó en un círculo menor de amigos de que la Guerra de los 6 Días, que Israel no tenía más remedio, bueno, dio su opinión personal. Le dieron exactamente una semana. Él protestó, fue a hablar, llegó a Varsovia, habló con las autoridades de lo que tiene que ver con los profesorados. Los llevó, se quedó en Polonia, le retiraron la documentación y lo único que pedía, llegó a la prensa y pedía que le digan dónde él puede emigrar sin saber otro idioma que no sea polaco o yiddish, porque él si emigra a Israel, ¿a qué se va a dedicar?, decía, porque él no sabe historia judía. Él sabe historia polaca, sus raíces están ahí, él puede enseñar polaco. Bueno, no importó nada de eso, le dieron 10 días, por supuesto se fue a Israel, por supuesto que estudió historia judía y por supuesto que es un gran profesor hoy en Israel. Otro caso que le puedo contar para que esto tenga veracidad de lo que me contaron mis amigos. Alejandro Geller, en ese momento, era un líder de los lo que serían los Boy Scouts, ¿no? Había también Boy Scouts organizados grupos judíos de las escuelas judías. Ellos en ese momento estaban en un campamento. Se presentó la gente del partido, repartió, se llevó todos los chicos, los repartió a las familias, y a él, que tenía 20 años en ese momento, y estaba estudiando para ingeniero electrónico, y su mujer, que es muy amiga mía y está ahora en Israel y vive en... Y ella ya es jubilada, pero terminó su... Ella es química. Terminó su carrera también en Israel. Ya estaban casados. Lo llamaron y le dijeron con qué derecho, porque siempre, durante todo el tiempo, los Boy Scouts judíos tenían el águila en las gorritas, esas triangulares que usaban los polacos, se ponía el águila polaco y la estrella de David. ¿Con qué derecho pusieron la estrella de David? Y él les contestó, desde que existen los Boy Scouts judíos, ponemos la estrella de David al lado del águila. Bueno, lo acusaron de traidor, le quitaron la ciudadanía polaca. Bueno, a todos los del 67 y del 68 y 69, en realidad, fue la gran expulsión. Se les quitó la ciudadanía, por lo que ahora, con gran perdón del gobierno y todo, les están devolviendo la ciudadanía a esta gente. Hay gente que no la acepta de vuelta. Uh-huh. Hay gente que tiene sus cenizas de sus antepasados allí y sí la acepta. ¿Qué está bien, qué está mal? Eso ya va a conciencia de cada uno, ¿no? Uh-huh. En realidad, esto es lo que pasó en el 67. Y Gomuka, no hay que olvidarse que tenía una mujer que era judía.
Gomuka, que era un primer ministro polaco de aquella época.
Él era el secretario del partido.
Ah.
Uh-huh. El ministro del interior se llamaba Mieczysław Moczar, pero él y Mieczysław Moczar eran antiguos compañeros de lucha antinazi. Por lo tanto, él le tenía muchísima confianza a Mieczysław Moczar. Quiere decir que desde hoy, desde mi óptica de hoy, no dudo que la decisión haya sido tomada en conjunto.
Uh-huh.
De todas formas, la historia posterior, sabemos que después Mieczysław Moczar se unió junto a Gierek, que fue el que le dio golpe de estado a Gomułka, y después se vino la gran caída del socialismo polaco.
Uh-huh. ¿Y qué pasó?
Yo como una persona con una visión humanista del mundo y con una visión que alguna vez tenía ideas, casi podría decir socialistas, casi no puedo creer que en esta Polonia de hoy, que es una Polonia... Hoy Polonia es una república parlamentaria. Yo estuve en Polonia el año pasado. Ustedes sabrán todo lo que Polonia hace hoy por la memoria de los judíos. Eso yo no me imagino que no les tengo que decir. Uh-huh. Este año nomás, ahora en junio, en Tarnów, que es un pueblito, se encontraron 30 personas para organizar un shahrit. Se recorrió y se hizo un, se juntó un minyan e hicieron un rezo en una vieja sinagoga. Sí, por supuesto que la idea vino desde Nueva York, de David Singer, pero vinieron gente de todo el mundo y también la poca gente que vive en Polonia. El hecho de no es de dónde sale la idea, el hecho es que Polonia lo permite hacer. Uh-huh. Ahora el 19 de junio, ahora este año, en Lukow se descubrió un obelisco que conmemora toda la colectividad que murió ahí en recuerdo de toda la colectividad que vivió. Bueno, ustedes deben de estar al tanto que todos los años, los fines de junio en Cracovia, se conmemora la semana
de la cultura
judaica.
Sí, una pregunta, Ana.
Sí.
Una pregunta. De los que se quedaron, de los que no se fueron en el 68 y en el 69, ¿qué pasó con ellos?
Bueno, no hay judíos ocupando cargos, no hay judíos ocupando cargos importantes. Hay judíos que se bautizaron, esos han podido transitar calles políticas, vamos a decir, pero también hay judíos como Edelman que vivió toda la vida que decidió terminar su vida en Polonia. Yo no sé si tú estuviste en Polonia.
No, yo no he estado.
No has estado. En el cementerio de Varsovia está la tumba de Edelman y de su mujer, que ella es Merkuli este apellido. Ellos toda la vida quedaron en Polonia, toda la vida se dedicaron a cultivar de que las cosas no se olviden. Y si tú vas al cementerio en Varsovia, en cada tumba de cada judío que estuvo en el levantamiento, no del gueto de Varsovia, sino que estuvo luchando por el levantamiento de Varsovia, porque sabes que hubo un levantamiento por Varsovia. Ahí tuvo mucho que ver los judíos que han quedado vivos del gueto de Varsovia, ayudaron muchísimo. En cada una de esas tumbas hay una bandera polaca y hay una bandera israelí. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga? Ellos ahora hacen muchas cosas para pedir perdón, está bien, como diría mi amiga con la que hablé, antes de hablar con ustedes, hablé con esta amiga de Israel, que estuvo el año pasado porque se festejaron los 50 años del bachillerato, de los que se encontraron estos amigos del 68 y el 67, y me dijo, ¿sabes, Ana? Cuando hables, no te olvides de decirle que se hacen muchas cosas, pero la plata es nuestra. Y yo cumplo con lo que ella me dijo, porque si no, no sería... no sería honesta con el deseo de ella. Pero yo pienso que a pesar que la plata es nuestra, y es verdad porque yo también dejé un compromiso para un cementerio donde vivía mi papá y todas esas cosas que uno hace cuando vuelve allí y cuando vuelve a las raíces. El hecho de que, por ejemplo, ustedes saben que este año viaja por Europa un tren que se llama el Tren de la Libertad. No sé si saben.
No.
Viaja un tren que para en diferentes estaciones, en 9 ciudades, y lleva la historia del Shoah. Eso lo van a ver estudiantes, lo van a ver niños. A mí me parece de que eso, el que lo permitan que vaya a Cracovia o que vaya a Treblinka o que vaya a Auschwitz, que si nosotros tuviéramos otro gobierno como el de Gomulka y no lo permitía hacer, a mí me parece que va, aunque allí haya dineros nuestros, ojalá siempre haya dineros nuestros. Entonces vale la pena.
Bueno, Ana, lo que ha valido la pena es escucharte en este relato que nos has hecho de estas zonas de la historia de los judíos de Polonia que no todo el mundo conoce. Te agradecemos mucho que nos hayas acercado este retrato de los judíos polacos en la posguerra. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por encontrarme y bueno... Si alguna vez alguna cosa les interesa, aquí estoy porque siempre estoy atada a mis raíces.
Muy bien, muchas gracias.